Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hace fresquete, ¿eh? Y además tenemos nieve muy cerquita en la zona de Mondoñedo, y hay nieve en el Alto do Fiouco, también en Muras, en Río Torto, muy cerquita de nosotros, a 500 metros la cota de nieve en esta jornada de hoy, ya propiamente invernal. ¡Qué bonita sería una Navidad nevada! En Lugo capital tienen nieve, en Villalba tienen nieve, en Abadín, aquí estamos al lado del mar. Va a ser un poquito más difícil, pero siempre hace ilusión. Fresquito, 6 grados de temperatura. Ojo en la carretera, que hay bastante nieve por las carreteras ahí adelante. Si van a viajar, si tienen que viajar, si van a hacer algo este puente, siempre y cuando se pueda y con las debidas justificantes, que si saben que tenemos que cerradas las comunidades, pues para desplazarnos de un sitio a otro tenemos que tener los justificantes y demás, que si no, ya saben. Bueno, pues si van a viajar, miren el mapa de la Dirección General de Tráfico, porque es un poema. La verdad es que todo lo que es la cornisa cantábrica, toda la parte de Galicia y de Asturias, y también un poquito de la zona de Cantabria, pues tienen muchísimas dibujitos de nieve. Tienen muchos iconos señalizando que hay puertos de montaña, problemas con nieve, carreteras con restricciones. Así que si van a coger el coche, echen una ojeada. Luego, en el tráfico, les hacemos un resumen de la parte que más cerca nos toca. La parte que más cerca nos toca, como puede ser, bueno, pues ahí el Alto do Fiouco en Mondoñedo, donde hoy ha aparecido el manto blanco, se puede circular, aunque hay que ir más despacio, en la Fonsagrada, que tienen bastante nieve, en la zona de Muras. Luego lo vemos de forma detallada en la información de tráfico. En esta jornada de hoy, además de hablar del tiempo, que nos deja nieve y nos deja unas olas impresionantes también en el litoral, sobre todo en la provincia de La Coruña, son unas olas de por encima de los 8 y de los 9 metros, muy llamativo siempre. Además de hablar de esto, tenemos una buena noticia que acaba de llegar, sale recientita del horno, y es que se levantan las restricciones en Burela, el cierre perimetral, esta medianoche. Ya tocaba, y la verdad es que ya les toca un poquito de libertad a los bureleses. Han estado realizando un esfuerzo muy grande, han pasado una penuria bastante importante, más que el resto de la Mariña, es cierto, porque ellos además la hostelería la han abierto hoy y mañana les abren el cierre perimetral. Han estado pues prácticamente un mes con esas restricciones. Viveiro las abandonó hace una semanita y a Burela le ha tocado purgar un poquito más la pena. A día de hoy tienen 11 casos activos de coronavirus, han controlado muy bien la curva y esperamos que no se vuelva a desmandar esto, porque ya sabemos cuáles son las consecuencias. El resto de los ayuntamientos de la Mariña más o menos siguen como estaban. El municipio de Foz, que estaba, ya saben, ahí con más casos, tiene en esta jornada de hoy 20 casos activos de coronavirus. Bueno, en esta jornada de hoy, que son los acumulados a lo largo de los últimos 14 días. En estos momentos, y según confirma el Sergas, es el ayuntamiento que tienen más número de casos activos de coronavirus en estos momentos, 20. El resto están o Burela con 11 o por debajo de 9, y hay bastantes ayuntamientos que están en cero. En cuanto a presión hospitalaria, pues más o menos como estábamos ayer, 3 personas ingresadas en el hospital de Mariña, y esperamos que las cosas vayan a mejor. Y con esos mimbres nos dirigimos hacia la Navidad, y entre esta noche, mañana, el fin de semana, se terminan de encender las luces, los árboles, los adornos navideños, se cuelgan en todos nuestros municipios para intentar traernos un poquito de espíritu navideño, con las limitaciones que tengamos que vivirla, pero seguro que con la ilusión que todos estamos buscando para vivirla y hacernos el día un poquito más feliz, aunque sea a golpe de luces y de adornos navideños. Hablaremos de esos encendidos en Ribadeo, 800.000 luces LED. Van ahí caminito de Vigo. Todavía les cuesta un pelín porque es muy difícil alcanzar la estela de Vigo, pero en Ribadeo año tras año van incrementando el número de lucecitas que se van colocando en la localidad. Y bueno, pues esta información, hablaremos también de ese encendido de luces, algunas de las actividades navideñas que tenemos, que no se nos vaya el espíritu y la ilusión. Además, en esta jornada de hoy tenemos otros temas que te detallamos enseguida en titulares. Antes te recuerdo que estamos hasta las 2, como siempre, con un alto en el camino a la 1 para las noticias nacionales, internacionales y también regionales. Los diales 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro el 99.7. Pues además de estos asuntos y de las buenas noticias que tenemos en la Mariña Lucense, porque la verdad es que si mantenemos esto a raya podemos tener una Navidad hasta medio buena dentro de lo que estamos viviendo, que ya sabemos todos lo que es. El problema un poquito mayor los tienen nuestros vecinos de Asturias, que siguen con muchas limitaciones, que les han avisado de que van a estar por lo menos, bueno, unos 15 días más con el cierre de la hostelería, aunque son revisables, pero ya en el día de ayer estaban bastante quemados y bastante desilusionados porque llevan mucho tiempo con la hostelería cerrada, es muy duro y no pueden aguantar más. Y además en la zona del occidente asturiano lo consideran muy injusto. De hecho, nos lo decía César Álvarez, el alcalde de Vegadeo, que hay que recordar que a pesar de ser el alcalde de Vegadeo, tiene el mismo color político que los responsables del Principado de Asturias en estos momentos. No es una cuestión de colores esto. El señalaba que, claro, que si las cosas fueran al revés no se iba a actuar de la misma manera, pero que, claro, el mayor número de casos de coronavirus está en las zonas centrales de Asturias y al occidente se le está castigando con unas limitaciones extremas para no tener apenas casos de coronavirus. Así que indicaba que estos 15 días de más será un palo tremendo, no ya solamente a la actividad económica, sino a las propias sensaciones y al espíritu de la gente, porque esto lo que hace al fin y al cabo es escalar mucho más en esa sensación de tristeza que tenemos todos. Bueno, pues de todos modos el Principado evaluará el miércoles que viene esa apertura de la hostelería, a ver si pueden o no pueden y demás. Y en principio eso, que van encaminados a 15 días más, pero reevaluables. A ver si hay un poquito de suerte y les levantan también la mano. Además de hablar de estos asuntos, tenemos un suceso llamativo. Estas cosas de vez en cuando se producen, probablemente debidas a un despiste, pero son muy graves. Han retirado el carné a un hombre de 72 años de edad por circular en sentido contrario en la autovía del Cantábrico, en la 8. Fue interceptado en la zona del concejo de Valdés y circuló 4 kilómetros en sentido contrario por la autovía del Cantábrico. El caso es que la Guardia Civil está investigando ahora mismo a este señor, le han retirado el permiso de conducir de forma cautelar y han propuesto un reconocimiento médico ante la posible pérdida de facultades psíquicas y físicas. El vehículo fue interceptado después de varias llamadas de usuarios de la carretera alertando de que había un coche que iba en sentido contrario y fue interceptado por la policía local en la salida de la autovía a la altura de Cadavedo tras circular esos 4 kilómetros. Ocurría en noviembre y ha trascendido ahora ese hecho. Le practicaron las pruebas de alcoholemia y de presencia de drogas que arrojaron un resultado negativo. Probablemente pudo deberse a un despiste. Un hombre de 72 años de edad. Hablaremos de médicos o de ausencia de ellos. En Apontenova, Darío Campos, el alcalde denuncia nuevamente el abandono sanitario que sufre el ayuntamiento con un solo médico para atender a los 2.300 vecinos de Apontenova. Indicaba que en la jornada de ayer, hasta las 9:30, no hubo médico y que, claro, no se estaba atendiendo a la gente que estaba en el centro de salud. Fueron varios los vecinos que se acercaron al ayuntamiento para trasladar su malestar ante la política de recortes que está implantando la Xunta de Galicia. En este sentido, desde el Sergas afirman que no hay desmantelamiento, no hay ningún recorte, que la situación sanitaria es la misma y que lo que pasa es que cuando se produce la ausencia imprevista o puntual de algún facultativo, ese día no se da cubierto, no se llega a cubrir porque es una cuestión puntual. Pero, de todos modos, insisten desde el Sergas en que realizan todas las gestiones necesarias para cubrir las ausencias temporales de algún facultativo, pero no siempre es posible porque no hay médicos en el paro. 38 minutos pasan de las 12 del mediodía. Te hablaremos, pues, de Navidad, el encendido del alumbrado de Navidad de Ribadeo, que va a ser esta tarde a partir de las 8:30, 800.000 luces LED, en las calles de la localidad, con muchas figuras novedosas, efectos en 3D, metacrilato, bueno, que han intentado alegrarnos el ojo, alegrarnos la pestaña, al menos en Ribadeo. Además, se van a organizar una serie de talleres gratuitos para los niños a partir de 4 años. En el municipio de Foz ya iluminaron su árbol y sus calles en la jornada de ayer porque veían que iba a venir muy mal tiempo para hoy, ya se lo sabían, lo de Dora, y decidieron ponerse con el alumbrado ayer mismo y con el árbol ya iluminado. En Burela, por ejemplo, desde Burela Floral, la Asociación de Alfombristas, la Asociación de Comercio y también Ovencello impulsan una iniciativa que se llama Ilumina Burela Polo Nadal y piden a la gente que engalane sus fachadas, sus balcones, ventanas, portales, para dar un poquito de alegría también y colaborar a esas otras actuaciones que se impulsen desde el ayuntamiento. Además, ¿qué vamos a llevar a nuestra mesa? Pues las cofradías de pescadores muestran su preocupación por la campaña de Navidad. El presidente de la Federación Nacional de Cofradías, que además es el patrón mayor de Burela, Basilio Otero, ha asegurado que el sector está viendo con preocupación la campaña de Navidad y animan a la gente a consumir productos de cercanía, en este caso, pues de la Mariña. Es un miedo que ha indicado que viene en una parte importante por la situación que ha atravesado la hostelería. No va a haber cenas de empresa. Ahí se consumía mucho pescado y mucho marisco, saben ustedes. Esas cenas de empresa donde el rey de la mesa, pues muchas veces era el marisco. Que si un lubricante, que si a lo mejor alguna centolla, algún camarón, etcétera, etcétera. Y eso no va a salir. Con lo cual, el canal Horeca, tan importante para el sector pesquero, ahí tiene un punto muy débil. Así que tienen bastante miedo desde el sector a que, bueno, a que esto vaya mal. Y normalmente es una buena temporada para los pescadores y para los marineros. A ver si entre todos, y claro, a ver, dependiendo también de cómo tengamos los bolsillos y las arcas, podemos echar un cable igualmente a la pesca de nuestra zona. Pues así están las cosas. Vamos a desarrollarlas a lo largo de los próximos minutos, hasta las 2 de la tarde, y además también hablaremos de otros asuntos de política municipal. Por ejemplo, en Burela, el Partido Popular destaca que el alcalde Alfredo Llano reconoce públicamente que es incapaz de afrontar la situación que estamos viviendo por culpa del coronavirus, o en Trabada, el Partido Popular reclama a la teniente de alcalde que renuncie a la dedicación parcial al ayuntamiento porque está ejerciendo como profesora sustituta en Pontevedra. Además, en Cervo, el ayuntamiento apoya un nuevo sondeo arqueológico promovido por la Asociación Mariña Patrimonio en una parcela municipal en Cuiña. Y muchas cosas más que te traemos en este día de hoy. Quédate con nosotros un ratito hasta las 2, que hay mucho que contar.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Vegadeo, Bar La Flor, en Ribadeo, Café Bar, El Portolés. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
A ver, el pronóstico meteorológico para las próximas horas ya se lo imaginan. Fresquito bastante. El fin de semana va a seguir como lo tenemos aquí, en la zona costera. Lo que tendremos será lluvia durante todo el fin de semana. Cielos nublados y precipitaciones. El viento sopla moderado del noroeste. Va a seguir así también durante el sábado y luego el domingo cambiará a oeste y sur. De hecho, el domingo a partir de la tarde ya será débil del suroeste, pero tanto esta tarde, esta noche y mañana sábado el viento va a ser moderado. Vamos, que nos va a molestar ya bastante. Lluvia, fresquete, temperaturas máximas de 12 grados el sábado, 11 el domingo, y hasta ahora en Ribadeo tenemos 7 grados. Y ya saben que tenemos la nieve muy cerquita, en cotas de 500 metros, y hay algún que otro problema de circulación. Vamos a ello.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Como les decía, el mapa de España la verdad es que es un poema porque están todos los iconos de nieve amontonados en la zona de Galicia y de Asturias. De hecho, en Asturias hay muchos puertos que en estos momentos tienen prohibición de circulación de camiones articulados, autobuses, es obligatorio llevar cadenas si van a circular por la zona de Asturias. Piénsenlo bien y vayan bien equipados porque en Villanueva de Oscos, ahí en el puerto de montaña de la zona de Villanueva de Oscos, en La Garganta, ahí hay prohibición de circulación de camiones y articulados, también de autobuses. Hay que llevar cadenas o neumáticos de invierno, esto es, en la zona del puerto de La Garganta. También tenemos en la zona de Apastoriza, en la Lugo 122, nevada, prohibido camiones y articulados. Además hay nevada en Afonsagrada. Tengan lo mismo, camiones y articulados, prohibido en este momento. Igualmente en la autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiouco, hay nieve. No está cortado el Alto do Fiouco, se puede circular, pero hay que ir con más precaución. Además, también tenemos en Muras, en la Lugo 540, la circulación restringida entre los puntos kilométricos 15 y 30. Ahí congestión, no está cortada. Y luego, prohibido camiones en la Lugo 540 en Muras y entre los puntos kilométricos 22 y 30. Ya ven ustedes que hay muchas restricciones, sobre todo en la zona de Muras, de Afonsagrada o de Apastoriza, y también nieve en el Alto do Fiouco, en la autovía del Cantábrico o en la zona asturiana como el puerto de La Garganta. Si tienen que coger el coche, miren antes la página de la DGT y así saben a lo que se enfrentan.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, Polígono de Barreiros.
En este día de hoy, este día fresquito, con nieve y antesala del invierno, ¿qué onomástica celebramos? Baruc Domínguez.
El santoral cristiano celebra hoy, 4 de diciembre, la onomástica de Santa Bárbara, de quien nos acordamos cuando truena, aunque hoy más bien esté nevando en algunos puntos de nuestras comarcas. Con el nombre Bárbara hemos tenido a muchas artistas de uno y otro lado del charco, como la vedette murciana Bárbara Rey, la actriz española de padres argentinos Bárbara Leni o, a un nivel más internacional, la actriz y cantante Bárbara Streisand, con su Memory, canción del musical Cats, que suena muy acogedora en días fríos como el de hoy. Ponemos fin a este espacio. Feliz 4 de diciembre.
Muy de nieve y de escucharla al lado de la chimenea bien calentitos, pues ahí estamos con Santa Bárbara en esta jornada de hoy. 13 minutos para la una del mediodía. Ya que hablamos de nieve, también te ponemos al día del dispositivo de invierno activado por la Diputación de Lugo, el dispositivo invernal que nos explica Pilar García Porto, la portavoz del Gobierno Provincial.
O dispositivo de inverno da Diputación de Lugo empezou a traballar ás 7 da mañá para despexar a rede viaria provincial tanto de neve como do xeo que se acumula, e estamos traballando en máis de 120 estradas nun total de 19 concellos da montaña, da chaira e do sur da provincia, que foi onde xurdiron os principais problemas. Hai que ter en conta que nesas vías agora mesmo estáse transitando con dificultade porque hai intensas nevadas. Durante as últimas horas pois se acumulou nalgún punto unha cantidade importante de neve, e mesmo temos puntos nos que se chegou a acumular en neve entre 10 e 15 centímetros de grosor, o cual pois dificulta moito o tránsito de vehículos, e a maiores tamén temos placas de xeo en moitas zonas. O que é importante dicir é que non hai neste momento ninguna estrada pechada ao tráfico, pero non nos queda outro remedio, porque así o debemos de facer, que recomendarlle a todas as persoas que circulen coa precaución necesaria e extremando todos os cuidados na estrada. Eu podo vos dar o nome dos concellos que contan con estradas afectadas neste momento, pero bueno, é previsible que ao longo do día algunhas deixen de estalo e outras pois se incorporen. Neste momento son a Fonsagrada, Valeira, BCRA, Cervantes, Folgoso do Courel, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita, do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Quiroga, Rivas de Sil, Oincio, Samos, Triacastela, Muras, Vilalba, Ourol e Taboada. Como vedes, colle unha amplia zona da provincia, non só se limita á parte da montaña, e temos un total neste operativo de 96 persoas, con 20 máquinas quitaneves, que ademais contan con saleiro, e 16 pickups tamén con cuña quitaneves e saleiro, a maiores de 12 vehículos todo terreo de apoio para todo isto. Temos os 12 silos de sal da deputación en funcionamento, estaban xa preparados con 35 toneladas cada un para poder desfacer esas placas de xeo importantes que se formaron e favorecer así a seguridade de todos os usuarios destas vías, que en definitiva é o que queremos.
Así está la situación en las carreteras con la presencia de nieve. Hablaba de esos ayuntamientos que tienen alguna restricción y es probable que a lo largo del día, según vayan pasando las máquinas que dan nieves, se vaya facilitando la circulación en ellos. También en Afonsagrada, hace un par de horillas se cruzó ahí un camión a la entrada de la localidad y había 10 centímetros de nieve, como explicaba el alcalde Carlos López.
Bueno, pues, hombre, de momento no hay mucha cantidad. Ahora como 10 centímetros. Están funcionando as quitanieves e, bueno, hai un camión, sí, atravesaba a entrada de Fonsagrada, pero, bueno, tampouco non hai. De momento a cantidad de neve non é moita.
Pero sigue nevando, la tenemos bastante cerquita, ya ven ustedes, lo que pasa es que en estos ayuntamientos más costeros, lo que es la franja litoral de la Mariña Lucense, pues es más difícil que veamos el manto blanco, pero sí notamos el fresquito y la lluvia, 7 grados en estos momentos. También las olas, no tan grandes como las que están teniendo en estos momentos en Coruña, la provincia de La Coruña, las olas son importantes, hay un fuerte temporal y es lo que nos deja esta borrascadora. Bajas temperaturas, mucho frío, nieve, también viento e importante oleaje. Tengan especial cuidado si andan por la carretera o si tienen que andar en las cercanías del mar. 9 minutos para la 1 del mediodía. Un pequeño alto en el camino y seguimos.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo. Si estás buscando un trabajo, escucha este anuncio con atención porque a lo mejor te interesa. Jordi Jorda, por ampliación de plantilla, busca albañil y fontanero. Si llamas al 982-58-2589 o te pasas por la calle Pardo Bazán 46 en Burela, te damos más información. En estos tiempos, un trabajo es fundamental. Jordi Jorda, por ampliación de plantilla, busca albañil y fontanero. Infórmate.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, en Burela hemos reformado totalmente nuestras instalaciones y disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo, realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TACs con tomografía computerizada de Azcónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación desde 24 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo, Vegadeo y próximamente en Navia. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
7 minutos para la 1 del mediodía los viernes o los jueves a veces, pero siempre cuando se aproxima el fin de semana queremos traerte un poquito de música para adelantarnos a los días del ECER, de disfrutar, de salir, de tranquilidad, de familia, de lo que quieras, porque es el momento para escoger y también para animarnos el espíritu. La música nos la trae Baruc Domínguez.
Oigo música en todas partes, dentro de mi cabeza cada instante. Explota y siempre es tu
música en todas partes.
COPE de la Costa.
Hoy cerramos la semana con una canción muy apropiada para estas fechas. Los Earth, Wind & Fire hicieron hace años una canción llamada September, septiembre. Y hace 5 añitos hicieron una titulada December, diciembre. El caso es que la canción, el ritmo, la melodía es el mismo, cambia un poquito la letra. Sea un autoplagio, una reinvención, llámale como quieras, permíteme la rima, ponte a mover tus caderas.
Do you remember? December, love was changing the minds of pretenders while chasing the clouds away.
Y con buena música, aproximándonos al fin de semana para disfrutarlo en la medida en la que nos dejen. Apenas unos minutitos, 2 minutitos, pero nos vamos a acercar hasta la 1 del mediodía de la mano de nuestros amigos de Gadis y la campaña Non Vas Poder Con Nos. Ya sabes el impacto que ha tenido, ya sabes lo mucho que está gustando y lo mucho que tocan la fibra sensible también nuestros amigos de Gadis. A lo largo de esta semana hemos estado desarrollando también una campaña a nivel más local para que nos mandaras unas notas de voz con tu mensaje, con qué crees que no va a poder el coronavirus y que terminarás diciendo Non Vas Poder Con Nos, Non Vas Poder Con Nos, que es el lema. Bueno, pues vamos a escuchar algunos de esos mensajitos que nos han mandado para que veas qué bien suenan.
Boas, son Cheri e chamo dende Vilalba. Estamos a vivir unha situación complicada debido a un bicho que se chama COVID. Antes de nada, forza para todos os autónomos, traballadores e xente da pen xeral. COVID, poñas como te poñas, non vas poder con nós.
Hola, soy Ángela. Os escucho desde Barreiros. Creo que el coronavirus no nos va a quitar las fiestas de cumpleaños con los amigos. Non vas poder con nós.
Boas, son Antía. Teño unha tenda de moda e complementos para nenos e levamos unhos meses vivindo unha situación complicada. Aínda así, entre todos podemos vencer este virus que non nos deixa vivir con normalidade. Non vas poder con nós.
Non vas poder con nós.
Non vas poder con estas praias.
Nin con estas carballeiras.
Non nos vas roubar a nosa alegría, nin as nosas comidas. Non vas poder con nós.
non vas poder con nós. Porque poremos a máscara e luciremos ollos. Que en Galicia hai ollos bonitos de carallo.
Claro que manteremos a distancia social.
Sempre fomos un pouco toxos.
As apertas darémolas co corazón.
Non, non vas poder con nós. Nin co cariño das aboas e dos avós.
Nin con oso malo será.
Ya ves, non van poder con nós o non vai poder con nós el coronavirus. Un día 4 de diciembre, antesala de la Navidad, con el manto blanco, muy cerquita de nuestra zona. Al estar en la zona del mar, somos privilegiados porque además de ver el mar tenemos las temperaturas más suaves, pero a la hora de la nieve no nos toca tanto, así que nos toca el fresquito y la lluvia. Pero tenemos la nieve aquí al lado, ¿eh? En la zona de Muras, de Río Torto, en el Alto do Fiouco, Mondoñedo, Navadín, en Villalba, en Lugo, muy, muy cerquita de nuestra zona, también en la zona de Pastoriza, hecho presencia el manto blanco. Y en esta jornada nevosa o de nieve, tenemos una buena noticia para Burela, y es que se abre a partir de la medianoche ya ese cierre perimetral que llevan soportando durante prácticamente un mes con muchas complicaciones, con el cierre de la hostelería que se ha podido abrir hoy. Hoy se abre hostelería a partir de la medianoche, se abre cierre perimetral de Burela. Una gran noticia para los bureleses que estaban ahí como encerrados. Encerrados entre comillas, claro. ¿Por qué? Porque Burela es un lugar de tránsito. Son muchas las personas que van allí a trabajar y que viven allí pero trabajan en otro lado, con lo cual movilidad la había, de la justificada. Pero ahora ya, si queremos, podemos irnos a Burela a tomar un café, a comer, porque además abre la hostelería, lo cual es una gran noticia, y ánimo a todos los bureleses que han pasado hoy un trago difícil, pero ahora llega lo bueno. En esta jornada de hoy además tienen 11 casos positivos de coronavirus. Está bastante contenido el virus, y pues a ver si hay suerte y el mes de diciembre se da muy bien y se recupera un pelín la economía que falta hace. El alcalde de Burela, Alfredo Llano, nos comentaba cómo le habían comunicado que se levantaba el cierre perimetral.
Acabo de recibir a noticia, una chamada das autoridades sanitarias, nos cuales indican que xa onte no avanzaron algo, de que a partir de hoxe ás 00 horas, o sea, 00 do sábado, vaise a abrir a o confinamento de mobilidade. Por tanto, vamos a poder salir e entrar tranquilamente no noso concello. Iso é unha boa noticia, que era algo que estábamos agardando. E iso é así pola consecuencia directa de que ahora mesmo estamos con 11 casos, ou menos de 11 xa, de casos acumulados en 14 días, que iso realmente é moi pouco comparativamente co que viña habendo, pero é unha boa noticia para Burela tamén neste campo, que no campo sanitario realmente estamos moi ben posicionados. Derivado disto, da corresponsabilidade de todo o traballo que se leva facendo durante todo o mes de novembro, máis esta parte de decembro, pues eu trae como consecuencia que, por un lado, xa abriu a hostelería, que é unha boa noticia tamén, e hoxe, pues, xa digo, ás 12 horas do venres ou ás 00 do sábado, vais a poder xa circular libremente por desaparecer o que é a cuestión de perimetrar con respecto a movilidade. Así que, bueno, penso como boa noticia para todos.
Una buena noticia para todos. Abre Burela después de mucho tiempo de penuria, y no solamente este tiempo de penuria. No nos olvidamos que en el momento del brote de la Mariña, en el mes de julio, ellos quedaron castigados durante más tiempo. Es cierto que tenían más casos de coronavirus, estaba el foco allí, pero tuvieron que purgar más. Este año es difícil para todos, pero para la localidad de Burela y los bureleses bastante más difícil. Así que ánimo, que ahora viene la parte buena, al menos que dure mucho. 11 casos positivos de coronavirus en esta jornada de hoy, según confirman desde el Sergas. El siguiente municipio que tiene más de la Mariña en estos momentos es Foz. Tiene 20 casos de coronavirus, pero ha ido bajando porque creo recordar que llegó hasta los 28. Estaba en una cifra bastante preocupante, pero ahora está en Foz. Lo lógico es que la tendencia siga a la baja. El resto de los ayuntamientos de la Mariña están por debajo de 9, entre 1 y 9, y hay varios que tienen 0 casos en estos últimos 14 días. La presión hospitalaria bastante llevadera, hay 3 personas ingresadas en el hospital de Mariña, y que dure mucho. Y la hostelería abre hoy en la localidad de Burela, ya está abierta en el resto de la Mariña, ya sabemos que no se puede usar la barra, va a seguir sin poderse hacer uso de la barra y los aforos controlados, con esos aforos de 50% en el interior y me parece que llegan hasta un 60 o 75% en el exterior. En los lugares normales o en los lugares que ya llevan menos tiempo sin restricciones, no así en Burela, ¿eh? En Burela el aforo es de un 40% en el interior y un 50% en el exterior. Y también prohibido el consumo en barra, al menos por ahora, hasta que llegue una nueva orden y un nuevo cambio. Pero es un respiro y a ver si se da bien el mes de diciembre. En un ratito vamos a hablar de ese mes de diciembre, de cómo se van a engalanar nuestras calles, cómo vamos a intentar recobrar el espíritu de la Navidad de un modo distinto, pero para que no nos quiten la alegría. Pero antes te hablamos de otros temas que también marcan la actualidad hoy.
Anticipa tus compras de Navidad. Ahorrarás en tus regalos. En Manteleiro Muebles, Ribadeo y Barres hasta el 5 de enero. Todos los días son Black Friday. Lámparas, mantas, sábanas, cuadros, alfombras, menaje de hogar, todo en decoración, todo a mitad de precio. Liquidación total de existencias. Vente ya, pásate por Manteleiro Muebles y adelanta ya tus compras para estas Navidades. Manteleiro Muebles, estamos en Ribadeo y Barres.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Foz, en Restaurante Cafetería Dandy, en Burela, Restaurante a Chave las Noces. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
Aprovecho para contarles que tenemos la lotería de COPE de la Costa. Como siempre, lo que jugamos son décimos, 20 euros por OTAN, no tiene recargo, y que estamos a día 4 de diciembre y que el sorteo ya es el día 22, que si quieren se vayan apresurando, ya saben que los pueden encontrar aquí en nuestra emisora, la calle Ramón González, ahora es el número 20, que nos lo han cambiado, antes era 28, y también en esos establecimientos colaboradores donde venden nuestra lotería. Estamos a 4 de diciembre, queda muy poquito para el sorteo de la Navidad. Si la quieren y no la tienen todavía, espabilen un pelín. Vamos adelante, 27 minutos pasan de la una del mediodía. Te hablamos también de la retirada del carnet de conducir para un septuagenario que fue localizado por la Guardia Civil y la Policía Local en la Autovía del Cantábrico, en la zona de Valdés, pero en sentido contrario. Iba con su vehículo en sentido contrario y circuló 4 kilómetros en sentido contrario. Es un hombre de 72 años cuando fue dado el alta e interceptado, claro, y sacado de la autovía por la policía local en la zona de la A8 a la altura de Cadavedo. Le hicieron la prueba pertinente de alcoholemia y de drogas, pero dio negativo. Así que la Guardia Civil lo está investigando, se le ha retirado el permiso de conducir de forma cautelar y lo han propuesto para un reconocimiento médico ante una posible pérdida de facultades psíquicas o físicas. Esto ocurría recientemente, en el mes de noviembre, ha trascendido ahora. 72 años de edad, 4 kilómetros en sentido contrario por la A8, fue localizado a la altura de Valdés porque varias personas que iban por la carretera llamaron a las fuerzas de seguridad para decir que había un kamikaze, que es como se llama, una persona que iba en sentido contrario. Probablemente por causa de un despiste, pero un peligro. Y hablamos de otro tema también muy destacado en nuestra comarca, de la situación de Alcoa. En la jornada de ayer ya quedó visto para sentencia el juicio de impugnación del ERE de Alcoa, después de una larguísima sesión en la que, bueno, pues todos expusieron su postura. La empresa hizo un alegato larguísimo, argumentando todas sus razones y basando sobre todo en que ellos no actuaron de mala fe, que vieron mala fe más en trabajadores, Xunta y gobierno, y que sus pérdidas son millonarias. Así, en resumen y bote pronto, es lo que defiende la empresa. Por su parte, los trabajadores y las administraciones, tanto el gobierno como la Xunta de Galicia, tachan de nulo el despido y piensan, de hecho, que van a salir victoriosos de este juicio. De hecho, señala José Antonio Zan, el presidente del comité, que van a conseguir desmontar todas las mentiras de la compañía americana.
Bueno, un juicio, creo que desmontamos punto por punto la falsedad del ERE de Alcoa, que el abogado del Estado y el abogado de la Xunta tuvieron un papel clave en cada uno de los puntos, sobre todo en el punto de desmantelar las mentiras de la del intento de venta, y por otro lado un buen trabajo de los abogados de los sindicatos para poder desmantelar todas las mentiras que dijo Alcoa durante el proceso.
Ahora hay que esperar la sentencia, esperan que llegue antes de Navidad para poder pasar esas fechas un poquito en paz, y consideran que tanto gobierno como Xunta piensan que hay posibilidades.
Sí, la Xunta ayer, consejero y vicepresidente Conde, dijo que, bueno, que había seguido el juicio y que esperaba que saliera todo positivo y estamos esperando tener contactos con el gobierno también.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Pues ahí tenemos asuntos relacionados con Alcoa. También durante la celebración del juicio los trabajadores siguieron la sesión, siguieron la vista a través de unos altavoces que se colocaron en las instalaciones y paralelamente organizaron actos de protesta, quema de neumáticos, también sus barricadas, quemaron un cartel de Alcoa, dejaron eso sí expuesto el cartel de Liberty, en señal de que es la empresa a la que quieren formar parte a partir de ahora. Y bueno, para que no se olviden de su lucha, ellos continúan con su lucha. Ahora quedan unos días, la última vez tardaron una semana en dar la sentencia, así que probablemente, pues eso, antes de que llegue la Navidad sepamos qué es lo que ocurre y si se da por nulo o no ese despido colectivo de 524 personas de la fábrica principal, pero que acarrearía el despido de otras 500 de las auxiliares. La defensa también de la compañía insistía en que no se va a cerrar la fábrica, que van a quedar 99 personas trabajando en ella, en la parte de fundición o también en los servicios generales. Pasan 31 minutos de la una del mediodía y además, después de este pequeño alto de camino, un par de consejos publicitarios, te hablamos de médicos. ¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o de tu negocio? ¿Sacar esas humedades de la fachada, paredes, terrazas, tejados? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, el material y la ejecución del trabajo. Más de 40 años de experiencia en el sector y total garantía. Las humedades no se nos resisten. Impermeabilizamos cubiertas y terrazas y eliminamos filtraciones de agua en sótanos. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate sin compromiso. 616-465-714, 616-465-714 o visita nuestra web tradisco.com. It's all right.
Mami, yo me siento tuyo.
As contas claras e o chocolate espeso. A única forma de aforrar na compra dos teus mobles é en Mobles Folgueira. Máis de 60 anos vendendo os mellores prezos do mercado. Para que os teus números cadren, merca onde realmente vas a aforrar. En Mobles Folgueira toparás o que realmente queres gastar, ti decides e ti elixes. Mobles Folgueira, máis de 60 anos ofrecendo os mellores prezos do mercado. Podes atoparnos en Barreiros e Foz. Mobles Folgueira, simplemente a tenda de toda a vida. Solo una cosa
te preguntaré. Hablamos de médicos o de ausencia de ellos en Apuentenova porque el alcalde Darío Campos denuncia de nuevo el abandono sanitario que sufre el ayuntamiento, con un solo médico para atender a los 2.300 vecinos de la localidad. Explica que varios vecinos han acercado al ayuntamiento para trasladarles su malestar ante la política de recortes por parte del Sergas. Ayer mismo, hasta las 9:30, no había facultativo para atender a nadie. Lo explica Darío Campos.
Bueno, no sé, la verdad que ayer nos llegaron a... As queixas, bueno, xa de que nesta semana prácticamente houve un médico na máis, unha rapaza que era de aquí, que estaba de médica aquí, pois tamén colleu a baixa, ou colleu a baixa non, cambiou de plaza, vai, creo que vai en Villalba, e quedou un médico solo. E ayer, pola mañan, a primeira hora, pois nos chega xente vicinos que ás 9:30 non había ningún médico no centro médico. E, bueno, un pouco por isto, pues, manifestar a queixa que sea moi repetitiva, ¿no? Levamos peleando con isto moito tempo e, bueno, eu creo que non é lógico que este recorte en médicos, que a situación que hai ahora mesmo, pois, non o podemos permitir. Eu denuncialo todas as veces que poida e que sucede isto e que os vecinos me transmitan. O problema é que non hai médico. É que ayer pola mañan, hasta as 9:30 da mañan, non houve só médico, no centro de atención, y bueno, me parece que sea la primera vez, sea repetitivo, y ahora pues ayer hubo un solo y a partir de 9:30, bueno, pues eso es un poco que la molestia que me transmite todos los vecinos, y yo voy a denunciar porque no me parece básico que digo ese recorte y esta situación que se hace prolongar el tiempo bastante.
Desde el Sergas, por su parte, desmienten esa situación, desmienten que haya desmantelamiento o recortes. Indican que hay situaciones puntuales en las que no se encuentran sustitutos para cubrir ausencias temporales que se producen, que Apuentenova tiene el mismo número de médicos que tenía, pero que, aunque el Sergas realiza las gestiones necesarias para cubrir las ausencias que se producen en determinado momento, ya sea por bajas, vacaciones, días libres o lo que sea, que no hay especialistas en las listas de contratación. con lo cual les es difícil resolver esas faltas en momentos puntuales. Esto es lo que argumentan desde Essergas. Seguimos hablando en tono reivindicativo. Mañana tiene lugar una concentración de los jubilados, de los pensionistas en Ribadeo, sábado 5 de diciembre a partir de las 12 del mediodía en el Cantón Dos Moreno. Una reivindicación con lemas como non a mochila austríaca, goberne quen goberne, as pensións deféndense, y también non o pacto de Toledo, un engano disfrazado. Hacen un llamamiento desde Modepen, la asociación de jubilados y de pensionistas, para que acudan a esta protesta, pero bueno, pues con sentidiño, como siempre. Lo de la distancia social y demás es mañana, 5 de diciembre, a las 12 del mediodía, en el Cantón Dos Moreno. 35 minutos pasan de la una. Mañana arranca también una iniciativa muy bonita, impulsada por la Unidad Pastoral de Foz, para ayudar a esas familias que lo están pasando mal. Va a haber desayunos en las locales de la Unidad Pastoral de Foz para esas familias más necesitadas. De esto y de novedades relacionadas con la unidad nos habla Baruc Domínguez en un bonito reportaje que ha montado.
Las semanas previas a la Navidad son tradicionalmente un tiempo para sentirnos más solidarios, especialmente en un año como el que estamos viviendo. Lo saben bien en la Unidad Pastoral de Foz, donde todos los sábados de Adviento están realizando desayunos solidarios para usuarios de Cáritas en los locales parroquiales. Escuchamos a uno de los párrocos, Alejandro Piñón Espasandín.
A idea original era non só darles o almorzo, sino almorzar con eles. Sí que vimos cambiado un pouco esa dinámica por mor do COVID e das medidas sanitarias que hai que ter agora mesmo, pero non obstante, pois, polo menos os sacerdotes sí que intentamos con todas as medidas achegarnos. Ten lugar nos locales parroquiales de Foz. Este sábado pasado xa tivemos almorzos, vinieron unhas 12 persoas, as dividimos en tres locales distintos dos que temos, sobre todo para respetar as distancias, o tema da ventilación e todo eso, sempre de acordo coas medidas que exixe a situación actual. Pero nos non queríamos deixar escapar esta oportunidade de achegarnos aos máis vulnerables.
Y además de estos desayunos solidarios, también hay otras novedades en la Unidad Pastoral de Foz. Un nuevo logotipo que identifica a todas sus parroquias. El artífice también es Alejandro Piñón.
Evidentemente, Cristo forma parte central do logo a través do sinal da cruz, e despois que reflexara tamén un pouco a esencia da zona. E onde o podemos ver no logo? Pois hai dous elementos esenciales da xeografía desta zona. Aquí temos parroquias que son de montaña e parroquias que son de costa. Entón, pois a montaña aparece reflexada, as ondas do mar recordando a costa. Despois tamén aparece, como decíamos, a cruz no punto central, que forma a F de Foz cunha pequena liña que simboliza o vento do nordés moi característico desta zona. Despois, os colores, que foi unha idea xa posterior, porque primeiro artellouse en branco e negro, decíamos que era bo que foran colores. Pois os colores, que colores pensei? Pois tonos de azul, recordando dúas cousas esenciais: o mar tan característico da nosa zona, e aparte tamén o azul representa moito a María. Tendo en conta que nesta zona pois hai moitas parroquias que teñen algunha capela dedicada a Virxe do Carme, pois artigamos esos tonos de azul recordando un poco eso.
En definitiva, un logo que además de un sentido pragmático puede servir para unir a las personas que forman parte de la comunidad parroquial focense.
Tenemos esas iniciativas, iniciativa bonita, necesaria, desde la comunidad parroquial focense. Pues en Foz vamos a seguir, ya que estamos en Foz, vamos a hablar de Foz, porque en la jornada de ayer ya procedían por parte del ayuntamiento al encendido de luces, el árbol de Navidad, bueno, porque ya estaban adelantando que iba a hacer mal tiempo hoy y decidieron que mejor ya lo hacían ayer. Nos lo cuenta Inés López, concejal de Cultura.
Adiantado por mor das inclemencias meteorológicas. Quixemos que unhas datas tan entrañables se sintan tanto no núcleo urbano como nas parroquias. Por iso as luces e as festas deben chegar a todos os rincóns do concello. Sabemos que é un Nadal diferente, no que non podemos estar reunidos todas as familias por completo, pero o sentimento destas datas de unión e irmandade sempre estará presente. O Concello de Foz quere estar ao lado de todos vosotros e lembrar que xuntos superaremos calquera reto ou atranco que aparezca no camiño.
Pues ahí, con mucha esperanza y con una programación muy nutrida destinada para los más pequeños de la casa. Habrá teatro, visita de los elfos de Papá Noel que van a venir para poder llevar los regalos a todos, música en directo, nos lo cuenta también la concejal de Cultura.
Todo se reinventa para garantir que a magia de Nadal siga máis viva que nunca, nun contexto onde as garantías sanitarias deben estar por enriba de todo. Pensamos en todos os nenos e nenas, esta festa é deles. Adaptamos as programacións pensando nos máis pequechos da casa. Así, o teatro infantil cobra un protagonismo especial. Hai obras adaptadas para idades desde os 2 anos, polo que os papás terán un descoller. A representación será na Sala Bahía ás 18:30 en distintas datas, previa cita ata completar o aforo. Esta cita poderase solicitar no teléfono 982 14 0027 extensión 3. Temos informacións fidedignas de que os elfos de Papá Noel van a estar de visita polas rúas de Foz, endulzando o Nadal. En Laponia son moi respetuosos coas medidas anti-Covid, por iso este ano, para evitar aglomeracións e colas, a Embaixada de Santa Claus trasladounos que Papá Noel e os seus axudantes elfos van pasear polas rúas, con pequenas sorpresas para os pequechos. Pero asegúrannos que este Nadal reforzou o plantel de elfos para que os agasallos saian con todas as medidas sanitarias. Quero destacar tamén a programación do domingo 27, cun concerto do grupo Suacai que ofrecerá 2 pases pola limitación de aforo da Sala Bahía.
Pues tenemos muchas actividades para disfrutar, ya se las iremos recordando, y además también en el municipio de Burela pues nos llaman a poner un poquito de alegría en las calles, un poquito de alegría como engalanando las fachadas, los portales, las ventanas, todo aquello que esté a nuestra disposición y podamos. Y es un llamamiento, bueno, una invitación de Burela Floral hacia Iovencello. Por la parte de Burela Floral nos lo cuenta Martín Despau.
A iniciativa saleu de, bueno, da Asociación de Veciños Iovencello, da Asociación de Alcumbristas de Burela, Burela Floral, e da ACIA, da ACIA de Burela, ¿no? Pois saleu esta iniciativa para engalanar o pobo, un pouco, titúlase Ilumina Burela polo Nadal, non, para dar color. Si levamos unha temporada, pois un pouco coa restricción do COVID e tal, e parece que o ambiente do pobo está un pouco triste, non? Entón, para mudar esa cara de tristeza, pois pedimos que, bueno, cada un, na medida do posible ou na medida do seu gusto, non? Decore un pouco a fachada da súa casa, o portal, as portas, as ventás, un pouco para que se vexa vistoso, non? A parte do alumeado público que se vai encender este sábado.
Se va a encender el alumbrado este sábado en Burela y en Ribadeo se va a encender a partir de esta tarde-noche. Nos lo cuenta el alcalde Fernando Suárez. Tiene un montón de lucecitas preparadas, ¿eh?
Esta noitiña, aí camiño das 8:30, procederemos a acender o alumeado de Nadal, un alumeado bonito e un alumeado que sigue na estela destes últimos anos, intentando chegar o maior número de sitios posibles das rúas urbanas de Ribadeo. E ao mesmo tempo, pois, decir que un alumeado nun momento complicado para todos, para os comerciantes, para os cidadáns que non son comerciantes, para os de Ribadeo, para os de fora de Ribadeo, porque estamos diante dunhas Navidades diante dun Nadal moi moi distinto a todos os anteriores desde hai moitísimos anos. Pero con todo, temos que sobrepoñernos, temos que seguir actuando o mellor posible como estamos facendo a xentes de Ribadeo e a xentes que veñen tamén a Ribadeo. Temos iniciativas moi potentes que están funcionando realmente ben e que se están vendo noutros sitios como algo moi positivo, como esta moeda local, como as nosas panchas, que iniciamos outra vez unha extensión tamén durante todo o Nadal, pois para que a xente poida mercar, poida apoiar o comercio local e ademais de apoiar o comercio local poidan comprar desde un punto de vista moito máis económico. Non fai falta ir a estas plataformas de internet como Amazon, etcétera, para poder ter o mellor.
Porque lo tenemos aquí al ladito y además con las panchas que nos ahorramos un dinerito. La campaña se extiende hasta el 5 de enero, con lo cual podemos aprovechar para esas compritas que todos hacemos en Navidad. ¿Hablamos de luces también o nos habla de luces también Pablo Vizoso? ¿En qué va a consistir esa iluminación?
Se sumamos todas as microluces que conforman a totalidade dos arcos, das iluminacións nas farolas, das árbores e das figuras en 3D, estaríamos superando as 800.000 luces LED no seu total, unha cifra moi importante e moi significativa para Ribadeo e que acadamos por segundo ano consecutivo. Tan só a árbore instalada no Parque de San Francisco, que ten unha altura duns 14 metros aproximadamente, e cunha tecnoloxía RGB, que significa que vai cambiando alternativamente de cor, como digo, tan só esta árbore dispón duns 30.000 LEDs. Os arcos e os adornos instalados nas farolas van en tom branco frío, con figuras de metacrilato, tiras de neón, hai tamén figuras tridimensionais colocadas en diferentes puntos da vila, algunhas delas con detalles para apropiados para os máis pequenos. Quixemos manter a presencia e o alumeado en todas as rúas ás que xa chegamos o ano pasado e incluso en algúns casos conseguimos ampliar ese tramo na súa totalidade, como é o caso de Rosalía de Castro ou Avenida de Asturias. Outra das novidades deste Nadal, xunto cos arcos e o resto da decoración, é a cortina de luz da Rúa Reinante.
Pues ahí tenemos mucha luz, mucha iluminación, mucho colorido para tener una Navidad bien bonita en Ribadeo. Un alto, por cierto, ¿verdad? Un alto en el camino y seguimos.
¿Su lavadora no lava? Llame a Juan Ríos. ¿Problemas con su televisor? Llame a Juan Ríos. Su tienda de confianza con servicio de venta, reparación e instalación de antenas. Juan Ríos, en San Cosme de Barreiros, Rúa Vila 39. Nuestra principal preocupación es su satisfacción.
Rasca e gaña, ata o 18 de decembro, merca nos comercios de Ribadeo. Consume na hostalería local, rasca e gaña. Hai 1.500 premios agardando por ti entre os 15.000 rascas repartidos nos 87 locais que participan nesta campaña de Acisa. Agora máis que nunca, aposta polo local e leva un agasallo e unha mensaxe de Acisa Ribadeo.
JCG, novo punto de venda e reparación de reloxería e bisutería en Abadín. Si tes algún reloxo antigo e queres reparalo ou restauralo, achégate a JCG Reloxería e Bisutería. En JCG Reloxería e Bisutería tamén fan limpeza e pulido de bisutería de prata, cambio de pilas dende 2 euros e de correas de pel, caucho e polipiel. Dispoñen de reloxos Orient e Kiko, bisutería Lotus e Lotus Hybrid nova xeneración, ademais das marcas máis prestixiosas do mercado como Nowlay, Sami, Festina, Silver 10 e Suicron. JCG Reloxería e Bisutería, próximamente venda online. Estamos na Avenida de Galicia 51, Abadín. E recorda o noso lema:
non tires nada, que todo se arregla.
Seguimos adelante, 12 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a acercarnos hasta el municipio de Cervo para hablar con su alcalde, con Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Juana. Mire, con frío, pero bueno, estamos no tempo.
Pero ahí no neva, ¿eh?
Bueno, aquí hasta ahora no. Hubo años que sí, hay momentos que seguramente ainda no que quede de estos días ou deste inverno seguramente neve, incluso aquí ao pé do mar.
Xa veremos entón, que sempre está bonito. Fáleme de actualidade do seu concello, desas axudas deportivas que concederon vostedes, a ver, a entidades deportivas, a canto ascenden e quen se beneficia.
Sí, deportivas de todo tipo, asociativas, sociales, culturales, eu creo que desde o Concello de Cervo temos a idea de que hai que axudar e intentar facer o mellor que podamos para y en pro de las actividades que desarrollan todas aquellas entidades, como comenté ahora, deportivas, sociales o culturales, y que están integradas por personas, por vecinos nosos, que teñen pues distintos afáns, que teñen distintos gustos por levar adiante pues, dentro da nosa sociedade iniciativas deste tipo e desta índole. En este caso son cerca de 70.000 euros o que máis, incluso de 70.000 euros os que destinamos nos nosos orzamentos de axuda directa para este tipo de entidades. Sin contar tamén outro tipo de axudas que facemos con eles a hora de cando organizan calquer evento, pois nosotros desde o Concello de Cervo sempre poñemos pois personal, infraestructuras, sempre facemos axuda de outro tipo, repito, ao marxen destas axudas directas. Este ano, sin duda ninguna, foi un ano distinto para todos e tamén afectou de un xeito pois tamén moi importante a todas as actividades que puderon realizar as nosas asociacións. Pero en todo caso, este diñeiro, pois, despois de xustificalo, como tiveron que xustificalo da forma pertinente, queda aí un pouco para levar adiante esos gastos de funcionamento, gastos de funcionamento que sempre existen, porque ao fin e ao cabo manter as actividades ou manter ao mismo tempo en distintos locales ou distintas iniciativas como é o caso deles, pois sempre ten os seus gastos. Por iso que incluso en estes tempos que son tan difíciles, axudar as nosas asociacións eu creo que tamén é algo importante para que sigan aí, sobre todo pensando nos próximos anos. Repito que a actividade, como nos entendemos que ten que ser en todas as sociedades, en todos os povos, ten que ser marcada polo capital social do noso povo, polas distintas personas, xentes, que eles teñen as súas iniciativas e que teñan eles os que marquen as súas iniciativas e que non teña que ser a administración a que dirixa, pois cal vai ser a actividade predominante pois en calquera dos eidos deportivos, culturales, que haxa ou que queiramos ter. Ao margen deso, sin dúda ninguna, o Concello tamén temos a nosa organización e organizamos as nosas actividades, pero creo que é fundamental que seña pois, o capital social, as distintas entidades asociativas, as que marquen eles tamén o que queren facer co noso povo e co nosa sociedade.
Iso é algo que sempre defendeu vostede. Conteme o das obras do CEIP de Cervo, porque parece que houve unha inversión importante.
Sí, eu creo que ademais das obras máis importantes que se levan a cometido en este ano pasado, obras que xa empezaron no ano 2019 e que remataron ao largo deste ano 2020. E falamos de unhas obras que rondan 1 millón de euros. E unhas obras que ademais foron para facer unha imaxen completamente renovada dun investimento que en este caso educativo como é o Colexio de Cervo. Colexio de Infantil e Primaria. Un investimento que lle temos que dar as gracias, como non, á Xunta de Galicia, á Consellería de Educación, por facer este investimento nos tempos nos que estamos. Falamos dun colexio que foi inaugurado logo polo ano 1983, xa fai anos, e que realmente necesitaba unhas obras importantes, pero nunca nos imaginamos que fosen do calado que foron e que se executaron, como acabo de comentar. Estamos desde o Concello de Cervo, a verdade é que estivemos durante estes anos facendo as distintas xestións oportunas para decir o importante que era para nós este colexio e que era importantísimo acometer unha serie de obras nel, e eu creo que colmamos máis que de sobra casi todas as nosas pretensións iniciales, porque ao fin e ao cabo unha inversión deste tipo foi falar dunha inversión en donde realmente a renovación do colexio foi unha renovación integral, porque houve actuacións no que foi a carpintería exterior e interior, tanto as ventanas, portas, persianas, tamén se mellorou o aislamento das fachadas, tamén se executaron distintos traballos de albañilería. Con estes traballos, eu creo que, ademais, conseguiuse que ahora mismo o colexio sea un colexio onde haxe pois, un clima de traballo pois moito mellor do que había, sin duda ninguna. Houve tamén obras de acondicionamento lumínico para baixar o consumo, coa nova tecnoloxía, coa tecnoloxía LED, pero tamén se fixeron traballos de interior, tanto de acondicionamento interior con distintos falsos teitos, reparación de tabiques, o pintado das aulas, como comentei antes, un novo sistema eléctrico. Pero a maiores tamén este proxecto incluiu a instalación dun ascensor, un ascensor que hasta o momento non había, e polo tanto, cando falamos deste ascensor, é un colexio que ten dous niveles, pois o que estamos a falar é mellorar a accesibilidade desta instalación educativa. E a maiores, pois, reformas en toda a instalación de climatización e a renovación dos aseos, ou non aseos, pois, bueno, pois, no cabo, tamén para que se fixeron obras para conseguir que con un pavimento que non se resbale, pois, bueno, seña incluso tamén máis seguro para os nosos nenos. Eu creo que foron moitas as actuacións que se fixeron neste centro educativo, e eu creo que con estas obras, repito, que lle temos que agradecer á Xunta de Galicia, tamén conseguimos algo que creemos para nós, para o goberno de Cervo, que é fundamental, que é que o noso centro, que este centro que leva, como comentei, desde o ano 83 aberto, pois casi garantizamos con estas obras a súa continuidade por moito tempo. Eu creo que unha inversión deste tipo ten que ser amortizada durante moito máis tempo. Eu creo que con estas obras foi o que conseguimos. Ahora mismo son 120 alumnos os que hai, esperamos que este centro pues siga con estes números de alumnos que acabo de comentar, ou anos en donde hubo algún menos, pero creo que con estas obras conseguimos que este centro esteña funcionando durante moitos máis anos os que xa leva funcionando. Por lo tanto, para nós tamén unha boa noticia, porque sin duda ninguna estes centros educativos, ao margen da función educativa fundamental, tamén lle dan unha vida ao povo, en este caso pues ao núcleo de Cervo, e por lo tanto eu creo que esta inversión, repito, é unha inversión das máis importantes, como dixen ao inicio, que se fixeron hasta entonces en este ano e medio de goberno que levamos no Concello de Cervo.
Esa é unha inversión de futuro, e faremos tamén agora do pasado, porque dende o Concello de Cervo están a apoiar unha nova sondaxe arqueolóxica na zona de Cuíña. Que esperan atopar aí?
Bueno, eu creo que nosotros tamén desde o Concello de Cervo temos un patrimonio moi importante. Falamos de Sargadelos, falamos de San Cipriano, zona de Atalaya. Eu creo que somos un concello que en patrimonio histórico temos abundante patrimonio histórico. Neste caso, a Asociación Mariña Patrimonio nos planteou o feito de nunha zona no polígono industrial de Cuíña de facer unhas excavacións, unha zona onde se atopou pois unhas restos, distintos restos de cerámica, pois en este caso que están eles o que está a facer, promovido por eles, pois esta sondaxe arqueolóxica en estes terrenos que son terrenos municipales. Por lo tanto, bueno, eu creo que cando tamén esta iniciativa surge desta entidade con unhas personas que teñen esta querencia e teñen este gusto polo patrimonio, do cual agradecemos que eso seña así, que haxe personas que realmente teñen este gusto polo patrimonio, como son os distintos responsables desta asociación, pois nosotros, como non, temos que axudar en todo canto podamos. Por lo tanto, o noso apoio, un apoio que ademais foi tamén administrativo a hora das distintas gestións que foron necesarias para poder facer esta sondaxe, e aí o que esperamos atopar pois é máis restos seguramente dun pasado, non sabemos hasta que século nos podemos retrotraer, pero desde logo que existe, bueno, pois un material en donde se farán pois os distintos estudios, e estudios que ao fin e ao cabo tamén nos van a axudar a nosotros como concello e como sociedade, pois bueno, saber un pouquiño que pasou ou que anduvo por aquí, que se fixo. Bueno, eu creo que conocer o noso pasado, sin dúda ninguna, é moi bon para seguir encarando o futuro.
Teño un minuto para que me fale da súa impresión despois do xuízo do ERE de Alcoa.
Non sei, eu creo que todos estamos co corazón en un puño a hora de que esta fábrica siga funcionando, e iso é o que nos queremos. Queremos que, en este caso, se lle dé a razón este xuicio ás administracións, aos traballadores, ao comité de empresa, a toda a sociedade da Mariña, iso é o que esperamos. Por lo tanto, a impresión, sempre existen os medos de que poda pasar ante unha decisión judicial, ante as distintas cuestións que puderon esgrimir aos distintos abogados das partes, pero bueno, esperamos que en este caso pues seña a justicia que lle dé razón a nosa sociedade e que podamos, bueno, seguir vivindo do aluminio a nosa comarca durante moitos máis anos, porque ao fin e ao cabo é unha das fontes fundamentales, primordiales para o noso benestar, para o benestar de toda unha comarca.
Cruzaremos os dedos a ver se hai sorte. Gracias por estar con nós, Alfonso Villares. Moi boa tarde.
Muy buena tarde, muchísimas gracias a vos, Juana.
EMA, Escuela Multidisciplinar Amariña. En EMA contamos con servicios de pedagogía, psicopedagogía, logopedia, orientación, coach, facilitadora de familias, educación para la salud, enfermería terapéutica, sesiones presenciales y en línea. En EMA, tú puedes. Yo te ayudo. EMA, somos la primera escuela multidisciplinar de la comarca de Amariña. Estamos en Burela. Infórmate en el 982-58-5098.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE.